Blog Talk Radio.
Puerto Rico,
hay que tener vergüenza.
Muy buenas tardes, Puerto Rico. Buenas noches, Puerto Rico y el mundo. Soy Jorge Seijo, periodista y analista de la noticia desde Lajas, Puerto Rico, en cadena con Radio Digital desde otro punto de vista, cubriendo toda la nación criolla y al mundo a través de www.puntodevistapr.com. Y para compartir con ustedes, como siempre, un análisis serio, sobre todo responsable, de aquellas noticias que sin tomar en cuenta el lugar de origen, quiénes son los actores, quiénes son los pelafustanes que las reportan o los malandrines que la publican, eso es inconsecuente. Lo importante es la noticia misma, el contenido de esa noticia y cómo nos afecta como pueblo, como nación, marcando de esta manera lo que debían hacer. Wishful thinking, el patrón informativo a seguir por todos los medios que reclaman servirle a este país en el campo del mundo noticioso, tanto impresos como electrónicos, y que alegan servirle a la nación puertorriqueña. Flaca forma de hacerlo. Esto es lo que nosotros hacemos. La búsqueda de la verdad que ellos pretenden esconder detrás de la noticia. Bueno, y parte de esa verdad es que hoy es lunes, 16 de marzo del año 2020. Bueno, que es igual el día 20, el vigésimo día del mes de Adar del año 5780. Hoy, por ser lunes, el día del arrepentimiento total para todos aquellos que continuaron la huelga de ayer y para los que violaron el toque de queda de WandaVigi, cogieron a dos o tres haciendo lo que no debieran. Y después se ponen jaquetones con la policía, señorita. Ay, bendito sea Dios. Bueno, pero de todas maneras, this is Puerto Rico, mister. Bueno, rapidito nos vamos a los titulares de la prensa internacional. El listín diario recoge en su primera plana hoy que el ministro de Salud, Rafael Sánchez Cárdenas, dijo, disculpa, que la señora de Villarriba no quiso hacer caso en referencia a la exposición pública que presentó a pesar de haber dado positivo la prueba de COVID-19 en República Dominicana. Por otro lado, el Banco Central de la República Dominicana informó a través de su cuenta de Instagram que no es correcta la tasa de dólar de 63.98 que publicaba hoy el buscador Google. Acá entre ustedes y yo, la marca real no es muy diferente a la de Google, pero es 53 pesos con 53 cheles por cada dólar. Eso equivale a un dólar y ocho décimas del otro, de centavo, a un centavo y ocho décimas del dólar por cada peso dominicano. Está en 53.53. Por su parte, el periódico Nacional, también de la República Dominicana, reporta la primera víctima del coronavirus en República Dominicana. Y esto suman 21 los contagiados. Así lo dijo el ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas, que informó este lunes que una dominicana de 47 años se convirtió en la primera víctima real. Murió en el día de hoy. Se trataba de una mujer que llegó desde España y que tenía VIH y tuberculosis, según indicó Cárdenas. Entonces, adiós. Ahí es donde yo me tengo que molestar con la prensa internacional y con todos estos malandrines. Pues no fue del virus que murió. ¿Cómo tú me vas a decir una persona que tiene ya el sistema inmunológico comprometido, como lo es el VIH, y tiene encima de eso tuberculosis, va a sobrevivir a un catarro? Menos a una enfermedad viral, obviamente murió, ¿cómo se llama? Lo habrá disparado el virus, pero la realidad es que murió de tuberculosis o de VIH, pero lo que sea, pero no fue por culpa o por causa del virus. Pero como lo que está de moda es esto, ahora todo el mundo quiere morirse de eso. Bueno, por su parte, la democracia, oigan esto, vuelvo otra vez porque yo quiero insistir. Esta es la prensa mundial la que está publicando esto. 135,000 es el número de personas contagiadas con el coronavirus, el coronavirus este, en todo el planeta. Y casi unos 5,000 muertos. ¡Qué trozo de noticias! Mira, 135,000 habitantes del planeta representan el 0.002% de la población mundial. Y 5,000 muertos representa 1.12000000 de la población mundial. Lo que quiero decir, si 5,000 muertos son los registrados hasta el día de hoy, ¿de qué estamos hablando? De una pandemia peligrosa y la gente creyéndose que se van a morir de eso, cuando el 1.12560 por el lado es el porcentaje de muertos que está viendo en un planeta donde hay 6,000 millones de habitantes. En Puerto Rico se reporta oficialmente 5 casos. Una mujer de 65 años que es el quinto caso positivo del coronavirus, que vino residente de la región de Miami, que vino de Nueva York. ¿Qué es eso? El 1.6 de la población de Puerto Rico, 5 casos positivos, 1.6%. ¿Cuál es la alarma? ¿Cuál es la maldita alarma que tiene este país volviéndose lo otro? ¿Ah? Bueno, el periódico Lucero hoy reseña que sacan a los bañistas de la playa en Piñones. Otro de las barbaridades que usted dice, pero bendito sea Dios, ¿cómo es posible que estas cosas pasen en un país que se supone sea civilizado? ¿Eh? ¿Cómo usted me va a decir a mí que sacaron a la gente de la playa en un área pública, al aire libre, que lo que está prohibido son los lugares encerrados? No sé, pero como decía aquel anuncio del chofer de taxi, this is Puerto Rico, mister. Por otro lado, el periódico Primera Hora reseña que COSECA autoriza a las cooperativas a conceder moratorias a los efectos por cierre. Los términos del programa serán establecidos por cada cooperativa en sí. Y el periódico El Nuevo Día, Alemania, su gran socio, critica a Donald Trump por pretender abrogarse para sí solo la exclusiva con la vacuna contra el coronavirus. Obviamente, Alemania ha protestado oficialmente. Ya acá en Puerto Rico, Noticel nos dice que Trump quería la exclusividad de la vacuna de COVID-19 y Alemania le puso el tranque. El gobierno alemán negó categóricamente la posibilidad de que los Estados Unidos se hagan de los derechos exclusivos de una vacuna contra el coronavirus desarrollada en el país, tal como aparentemente pretende lograr el presidente Trump, según reveló este domingo un diario alemán. Una vacuna que estoy casi seguro de que es un plagio o un robo de la vacuna que hace desde 1992 tiene Cuba. Señores, la vacuna que se está usando en China es la vacuna desarrollada en Cuba hace 30 y pico de años, 39 años. Bueno, y Telesur nos informa que Venezuela inicia cuarentena social para sostener una pandemia del coronavirus. A partir de este lunes quedaron suspendidas las actividades escolares, laborales, excepto los servicios de distribución de alimentos, salud y seguridad. Cuba, por su parte, oigan esto, si Cuba está tan seguro, autoriza a recibir el crucero británico que trae a bordo casos de COVID-19. Y editorial, China publica el manual para la salud mental en el caso del COVID-19. Por otro lado, y una noticia lo más simpática, Bolsonaro, el presidente conspirador de Brasil, infringe las medidas sanitarias de COVID-19 en el propio país donde él es el presidente. Bueno, y nos vamos entonces a los movimientos sísmicos registrados ayer, que siempre, como ustedes saben, es una muy amable y gentil cortesía de la farmacia San Agustín y Martín en la plaza Santo Domingo de San Germán. Pues bueno, los sismos reportados fueron 13. Desde las 3:02 de la madrugada, con 40 segundos exactamente, ahí marcó, hasta 12:05 de la tarde, con unos 45 segundos que tuvimos nosotros verificando los movimientos, se reportaron 13. 13 de ellos, todos en Puerto Rico, ninguno en nuestra vecindad. 2.7, 2.9, 2.8, 2.7, 2.5. En otras palabras, estamos de regreso a la normalidad de 13, 15, 20 movimientos telúricos, los de 2.4 a 5, 2.6, pero hasta un máximo de 3.1, 3.2. Ese es el promedio de movimientos telúricos a diario que tenemos en Puerto Rico reportables, porque todos los que se dan de 2.4 hacia abajo, sencillamente no los compartimos. Así que, obviamente, como no hubo ningún movimiento telúrico que tuviera una intensidad mayor de 5 o 6, pues no hubo un boletín informativo, que es el protocolo que se establece si hubiera habido un movimiento mayor que eso, hubiera bajado un boletín informativo en primera instancia con un aviso de vigilancia. Esa vigilancia sería diciendo, hubo un terremoto tal de tal magnitud, no tenemos más detalles, pendiente todo el mundo. Entonces, si hay otra vez una revisión, se reconfirma todo el proceso. Si hay una actividad post el terremoto, que es un maremoto o lo que sea, de inmediato baja un boletín de advertencia, donde obviamente se confirma el movimiento telúrico y el peligro que hay, si hay movimiento o no. Obviamente, el tercer aviso es, hey, está a la orilla de la playa. Esos son los avisos. Obviamente, ninguno de esos usted lo va a escuchar. Y si usted lo escucha, está mal. ¿Por qué? Porque en el momento en que usted está, si usted está en una zona de área de inundable, si usted sabe que son áreas de tsunami, usted lo sabe porque está todo marcado. Siente un terremoto en el que usted no se pueda mover, que ese terremoto dura un minuto, que usted tiene que protegerse de su vida porque todo se está cayendo y todo se está cuarteando, eso es un movimiento de grandes proporciones. Y si usted vive en un área de tsunami, usted tan pronto se detenga ese movimiento, usted tiene que salir de ahí raudo y veloz a través de las rutas de desalojo hacia los puntos de reunión ya previamente marcado. Y eso es algo que usted debe saber en cualquiera de las áreas en que usted viva. Usted tiene que saber las áreas a rutas de desalojo y las áreas de reunión. Vital, porque en un terremoto no es cuestión de salvar propiedades, es cuestión de salvar vidas. Y eso es una de las cosas buenas, maravillosas que nos pasó en toda esta área sur, cuando se dieron los terremotos del Día de Reyes. Gracias a Dios, nadie perdió la vida, con excepción de un señor que estaba haciendo una construcción y de susto se cayó, y una viejita que le dio un ataque al corazón. Fuera de eso, nadie murió por causa de derrumbes o causa del terremoto. Y eso es lo que tiene que pasar cuando usted sabe lo que tiene que hacer antes, durante y después del terremoto. Bueno, y en términos de los niveles de polen en el área metropolitana, porque acá estamos huérfanos de eso, nos informa el doctor Luis Nieves Garrastegui, de su teléfono en el 767-6777, en la Torre San Francisco, en Río Piedra. El doctor Luis Nieves Garrastegui, neumólogo, quien esperamos puedan estar, escucharlo a lo mejor en algunas entrevistas a través de la cadena de Punto de Vista, Estamos haciendo las gestiones para ver si nos concede unos tiempitos. Pero bueno, el doctor Luis Nieves Garrategui nos informa que los niveles de polen en el área metropolitana hoy estaban ausentes del polen de árboles, la hierba mala y el polen del pasto, mientras los hongos se mantenían en verde, lo que es bajo. Pero eso está allá, eso es en el techo de la Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico. No necesariamente es lo mismo si usted está en una calle en Río Piedra o en Santurce. Pero como aquí ningún legislador ha tenido la decencia, siquiera la dignidad, de presentar un proyecto para comprar estos medidores, un equipo que es como el grande de un mini-split, de un aire acondicionado, más o menos de ese tamaño, que tiene unos filtros que capta y mide toda la contaminación ambiental. Pero parece que los señores legisladores entienden que los únicos que pueden gozar de ese privilegio son los asmáticos en el área de San Juan, en particular en el área del centro médico, porque el resto del país, aunque tienen los mismos derechos constitucionales y pagan igualmente las contribuciones que financian esas instituciones y los sueldos de los legisladores, no tenemos ese beneficio. Por tanto, nuestros pacientes de asma, de condiciones respiratorias, tienen que depender de una decisión brillante e inteligente. Y es nuestra recomendación de que premedíquese en todo momento. No se tire a la calle sin premedicar. Es la palabra mágica que les regalamos aquí todos los días en cada uno de nuestros programas, porque la prevención salva vidas. Bueno, y yo los invito a que no se dejen dormir con el 9 TNN aquí del coronavirus, que si el COVID-19, que si hay que velar que no haya gente, porque mientras el pueblo intenta sobrevivir día a día, y algunas esposas tienen ahora que empezar a soportar a los maridos todos los días en la casa, o viceversa, ¿no? Eso corre por los dos lados. Oigan, en el Capitolio, ¿qué están haciendo? Averigüen, abra los ojos, tenga pendiente, tengan los reporteros del área de San Juan velándolo, porque cada vez que se desata una noticia, vienen con una de las suyas, y ahí está la ley del plebiscito, ahí está la ley del Código Civil, ahí está todas las barbaridades y oprobios que han aprobado estos malandrines, ahí que obviamente chocan incluso con la Constitución Imperial de los Estados Unidos. Pero me llamó hoy un compañero periodista de Ponce, Nelson, y me preguntó, ¿qué de la directora de turismo? ¿Dónde está? Aquí está. ¿Dónde se metió en aquel crucero? ¿Se acuerdan? Que no ha dado cara desde entonces. Y don Omar Los Otros dice que todos ellos están bien, pero ¿y ella? ¿A dónde está? Como decía Julio Axel Landrón en la poesía. Me informa a mí mi colega Willy Torres. Me informó, me lo dejó saber hoy. Y me mandó un retratito del recibidor, sí, del hospital. Que la directora de turismo está recluida en el Presby desde el pasado sábado. La información que hemos podido recopilar. Así que gracias a Willy por esa excelente labor periodística que hace allá desde San Juan, y nos mantiene al día acá en el resto de la isla. Por lo pronto, Alemania critica a otros grandes titulares de Trump, lo hemos discutido ya en varias veces, pero quiero hacer un paréntesis, un minutito, un segundito, algo que no acostumbramos nosotros mucho, pero esto es un caso que nos toca de cerca, por la vía de la amistad con alguien que es un servidor excelente. Y nos pidió que pasáramos esta notita, y no hay forma de que nos podamos negar bajo ninguna circunstancia. Y es que se necesitan donantes de plaquetas para la paciente de cáncer Nanette García Padró. Nanette García Padró está hospitalizada en el auxilio mutuo. Para coordinar una cita con el banco de sangre, llamen al señor Roberto García al 787-751-6115, 751-6115, extensión 614. Nanette García Padró necesita plaquetas, así que donante el favor de llamar y conectarse con don Roberto García al 787-751-6115, extensión 614. Bueno, y preguntando por preguntar, ¿cuál fue la actividad delictiva que se reportó la primera noche del toque de queda? Los porcientos, ¿alguien lo tiene? Porque sería interesante ver el impacto que hace el toque de queda. Porque yo me crié cuando chiquito en mi pueblo, en Vegata, donde yo nací, me crié, a las 9 de la noche tocaban la sirena. Estaba en la azotea de la alcaldía. Y todos nosotros a correr, que también chillar goma para casa, a las 8 de la noche, era, se sonaba la sirena, al turonar está allá para salir del pueblo, y todos nosotros para acá, para la calle Las Mercedes, y todos los demás para Cabo, Aujeta, allá para la Palestina de las Jacinto Seijo, y toda esa pandilla teníamos que arrancar a correr. ¿Por qué? Porque allá venía Roger Guardia o Roja el Flaco, y nos arrestaban y nos llevaban a casa de papi y mami, y ya usted sabe lo que eso representaba. Así que era bueno porque no había la delincuencia que hoy se reporta en todos los pueblos de la isla, y quizás sería prudente ver, si es posible, la reinstalación eventual de un toque de queda todos los días. ¿Qué ustedes dicen? Ah, ya sé, el problema, que inmediatamente van a salir las enmiendas al toque de queda. Ya el presidente senatorial Tommy Rivera Chat es uno de los dos líderes de la Cámara, ya le solicitó una enmienda mediante sus redes sociales, y la pregunta es ¿por qué por las redes sociales? Él no es el jefe de la... Perdón, él no es el presidente del partido de la gobernadora, él no es jefe. ¿O es acaso que no hay forma de comunicarse con la gobernadora internamente que le diga, mira, hasta esta enmienda, ¿por qué tiene que ser por las redes sociales? ¿Para los bleachers? Nah. Técnico, no juegue con eso. Bueno, pero pregunta ingenua. ¿Por qué las redes sociales y no de forma directa con ellas? Hay problemas de comunicación. Y no solo eso, aquí va la segunda. Esa fue la primera enmienda. La segunda enmienda. El representante por Carolina, Ángel Matos García, el de las maquinitas traga monedas en el aeropuerto, ¿se acuerda? Solicitó que se enmiende la orden ejecutiva sobre cuarentena por el coronavirus a los fines de incluir a la agricultura del país como servicio exento durante la emergencia. Por Dios, yo quisiera saber dónde estaba Ángel Mato, porque la gobernadora putativa de Puerto Rico, que no es pajarraca de mi devoción, no necesita defensa, ni porque por más mejores abogados que sean, no la salva ni el médico chino. Pero ella lo dijo bien clarito con su boquita de comer, si es que comen con esa boca. ¿Dónde estaban todos estos pelotudos? O sus agentes, o sus oficiales, no estaban viendo esa conferencia de prensa, o de su conferencia de reporteros sería, porque allí yo no vi periodista ninguno. Lo que había era un montón de reporteros y muchachos jovencitos que no saben qué preguntar, y si preguntan no saben si la contestación se ajustaba y no le dan seguimiento. Pero bueno, la realidad clara es que la agricultura está incluida en todo lo que es suplidos de alimentos, mayoreo, producción. ¿Cuán idiotas pueden ser estos malditos bien pagos políticos de este país, del bendito partido político que sean? ¿Quién es el próximo? Yo me imagino que vendrá aquella con otro disparate. Bueno, vamos a ver qué pasa. Y preguntando por preguntar qué hay, alegadamente, que haya médicos supuesta y alegadamente llamando a los medios en lugar de a su colegio de cirujanos. ¿Por qué? Los médicos que tengan una queja de lo que está pasando en aspecto de salud, lo que tienen que hacer es llamar al presidente del colegio de médicos cirujanos. ¿Por qué están llamando a uno que otro analista, noticioso, presentador de programa, para que buscando pauta, y aquel dándole un anuncio gratis para que ponerle en comercio y después de la entrevista paga? Señores, ¿hasta qué punto este bendito país nuestro va a seguir utilizando las desgracias de nuestro pueblo? Las desgracias que ellos inventan para el pueblo, para seguir creando ansiedad. Y por último, y antes de irme a la pausa, que el señor director le está ya brincando allá en el control, ¿para qué el toque de queda? ¿Para qué el cierre? Si por los aeropuertos entra todo el mundo como Juan por su casa, no hay nadie chequeando la temperatura, nadie haciendo la preselección, nadie tiene un termómetro en la mano, nadie tiene ni siquiera guantes puestos, y todo el mundo entra y sale como Juan por su casa. Y los casos que se han reportado en Puerto Rico son casos de gente que vienen de las áreas de Nueva York y de los Estados Unidos, donde hay registros del virus ese. Señores, las escrituras están en la pared. Nosotros nos damos una pausa. Regresamos, señor director.
Tamara Home Care Inc., un centro de cuidado para personas de edad avanzada. En Tamara Home Care, cuidamos a tus seres queridos con amor y respeto. Somos más que un home care, somos tu familia y nos preocupamos por ti y tus seres queridos. Bajo la administración de la gerontóloga Tamara Pérez, estamos ubicados en la urbanización El Comandante, calle José E. Britson, 876, en San Juan, Puerto Rico. Nuestros teléfonos para mayor información, 787-750-7697 o su celular al 787-379-2869. O nos puedes también escribir a tamarahomecare@hotmail.com. American Fine Manufacturing. Nuestra especialidad y experiencia en manufactura de uniformes, camisetas, t-shirt, polo, scooters y Oxford. También trabajamos bordado, serigrafía, transfer, vinil. Además, tenemos business card, postcard, flyer, brochure y artes gráficos. En American Fine Manufacturing tendrás un proveedor con la mayor atención y el mejor servicio a individuos, medianas empresas y grandes corporaciones, colegios y escuelas en Puerto Rico, dedicado a apoyarle y resolverle todas sus necesidades. Hoy día nos hemos consolidado como una empresa confiable e innovadora. Digitalizamos su logo y bordamos su uniforme y todo tipo de trabajo. Ricardo Riverón y su personal le esperan. Llámenos al 787-547-0437 o al 787-380-2813. También puede escribirnos a rickybordado@hotmail.com.
Gracias, señor director. Muy amable con devolvernos los micrófonos acá a mis estudios en Lajas, Puerto Rico, desde donde originamos este programa En Cadena con Punto de Vista .com. Señores, ha sido desde el día uno que empezó toda esta miseria en la que nos han sumido, que hemos venido diciendo directamente lo que entendemos y creemos. Y las alarmas se han disparado mundialmente. Llegó el apocalipsis. Por favor. ¿Qué sucede? Apareció un nuevo virus en la China, el COVID-19, que según la marea mediática global dominante, es más peligroso que la energía atómica de Boca, que la peste bubónica que mató a un tercio de los europeos en la Edad Media. Un virus capaz de destruir el planeta, por favor, se propagará también en el sistema solar. Matará a los alienígenas. Ya no vendrán más gente de Marte. Estará ya predicho por las profecías de Nostradamus. Ahí había de eso que mandaron de Nostradamus, de la desgracia que va a haber en el gemelo. Pero él habla del gemelo como el 2020, pero el gemelo fue el 16-16, el 17-17, el 18-18 y el 19-19. Y en esos años nunca pasó lo que habla Nostradamus. Pero en un excelente artículo escrito por Marcelo Colucci, Coronavirus o el fin del mundo. Es curioso que sin duda está él, muy efectivamente en su artículo, Marcelo Colucci, la tasa real, oigan esto por favor, porque es que esto es lo que yo quiero, ustedes tienen que sumar 2 más 2, son 4, aunque lo diga Rosellito Roca, que es un morón el que lo diga, 2 y 2 son 4. La tasa real de mortalidad en la llamada zona cero, esto es la ciudad china donde apareció el agente patógeno este, se llama Wuhan. En esa zona cero es 3%. Mientras fuera de allí es un 7%. 3%. Pero va a declarar que puede ser grave, no estamos diciendo solo en personas de la tercera edad o en quienes padecen insuficiencias inmunológicas. Eso es como cualquier enfermedad que tenga una persona con insuficiencia inmunológica, es patético. Es decir, no es la temible, no es la espantosa, no es la terrorífica calamidad que se pinta en los medios de expresión masiva en este país, que toca a todo el mundo, como en las pintorescas películas hollywoodenses, ni que fuera el monstruo de los japoneses. Oiga, la hidrofobia tiene una tasa de mortalidad del 95%. El ébola, 50%. El síndrome respiratorio de Oriente Medio, el MERS, el MERS, tiene un 34%. Y el síndrome respiratorio agudo grave, el SARS, tiene un 11%. Y estos señores del virus COVID-19 tienen menos del 1%. Hay enfermedades mucho más peligrosas. Y buscando entre algunas de ellas, encontramos, y apúntenla porque son fáciles de recordar y ustedes las conocen muy bien, la fiebre tifoidea, la hepatitis B, el Zika, con tasas de mortalidad mucho más preocupantes, pero eso no desata la actual histeria colectiva del mundo. Señores, incluso hay estudios que entienden que las tasas de mortalidad del coronavirus serían todavía más bajas del 3%, puesto que existen muchos pacientes asintomáticos. O sea, que habría más pacientes de la enfermedad, menos muertos, por consiguiente la cifra sería de muertos sería más pequeña. Además de cuántos informes esconden o se olvidan o pasan inadvertidos en los países. En síntesis, su tasa de supervivencia más baja es, oigan esto, la más bajita que tiene de supervivencia de los que han contraído la enfermedad es 97%. Aunque es probable que esto llegue a superar el 99.7%, definitivamente el nuevo virus es dañino, como todos los virus, pero en absoluto tiene la alegada peligrosidad que las usinas mediáticas comerciales parecen conferirle de manera gratuita o porque alguien le está pagando para que lo hagan, para salir con una vacuna plagiada, robada a alguien, patentizada por alguna firma estadounidense, como acusan los alemanes, y hacer millones de dólares. Esta porquería, según la opinión de prácticamente toda la clase científica con nombre, es como un resfriado. ¿Por qué la locura actual? Siendo claro, y vamos a dejar esto meridianamente claro, la gripe común mata infinitamente más gente en el mundo que el dichoso coronavirus, el catarro cualquiera, la gripe, la influenza. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, organización que está bajo cuestionamiento, con toda honestidad, entre 500.000 y 650.000 personas fallecen anualmente a causa de la gripe. Y nunca, nunca, ningún gobierno ni agencia internacional promociona tamaña parafernalia con ella, como se ve ahora con esta porquería de virus COVID-19. Oye, se han suspendido congresos internacionales, en específico el Mobile World Congress de Barcelona, que era donde China iba a exponer todo su portentoso poderío de comunicaciones con la tecnología, el 5G chino. Quizás, tal vez suspendan los Juegos Olímpicos de Tokio. Numerosos eventos globales, lo hemos visto en la prensa internacional, ustedes no, ustedes no leen ni siquiera los muñequitos, pero muchos de ustedes, ¿no? Justas deportivas en todo el mundo, en todas las canchas de Estados Unidos, cierran las ciudades. Hoy cerraron a Chile completa, ¿eh? El presidente Piñera. Se paralizan los vuelos comerciales. Hay que ver el mapa de los múltiples vuelos que se veían antes y los poquitos que se ven ahora. En ese mapa de los aviones volando. Se decretan cuarentena, se terminan las mascarillas por todos los lados y el pánico generalizado se asusa de miedo, de forma demencial. Los medios masivos de comunicación. Dice Colosi, curiosamente, en vez de tranquilizar los ánimos, que yo creo y entiendo el sacerdocio de un periodista con vergüenza y con dignidad que se respete, mostrando que la gravedad no es tan descomunal como se sucede con otras afecciones, llevan a una preocupación y al alarmismo a niveles llamativamente parasísticos. Exagerados. ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué se da este complicado y complejo fenómeno? ¿Por qué este resfriado, si se quiere, pasó a ser una nueva plaga bíblica capaz de borrar a la especie humana de la faz del planeta? Definitivamente es muy, pero que muy curioso. El coronavirus, independientemente de cómo se haya generado, dijeron que si un arma bacteriológica china, que si el control, que si ataque bacteriológico, que si el arresto del director del laboratorio de Harvard, ni barbaridades se dijeron. O que era un ataque bacteriológico estadounidense contra el gigante asiático por parar su ascenso incontenible. No es la peor maldición que haya caído sobre la humanidad. De hecho, el presidente chino, Xi Jinping, acababa de visitar la ciudad de Wuhan para declarar que la epidemia está contenida, y hay unos videos de la gente bailando en las calles porque empezó a declinar los números de casos reportados. Y la misma Organización Mundial de la Salud está reconociendo que el gobierno chino actuó perfectamente en términos sanitarios, conteniendo satisfactoriamente el virus. Pero, sin embargo, ese mismo ente internacional es quien declara la pandemia por la llamada propagación de la infección, con lo que se instaura ese terror generalizado. Terror que, si se observa cuidadosamente, es total y absolutamente infundado. Los indicadores más claros no pueden ser. No hay duda que, como cualquier virus nuevo, se abre un espacio de preocupación, claro que sí. El COVID-19 no sabe aún cómo evolucionará y, por supuesto, debe ser tratado con cuidado, porque puede ir para arriba o puede ir para abajo, cualquiera de las dos. Existe un riesgo, no hay duda. Lo altamente llamativo es que, al unísono, en todo el mundo, como si fuera un libreto o una orquestación dirigida por un maestro acá en algún podio, se crea este clima de locura generalizada, y los gobiernos, todos por igual, al igual que los medios masivos de comunicación, contribuyen a alimentar esa desesperación. Se acaban las mascarillas. La población abarrota los supermercados. Oiga, buscando gel, eso para lavarse las manos, papel higiénico. ¿Para qué maldito demonio está la gente peleándose a la bofetada por un paquete de papel sanitario, si ni siquiera saben por qué es que se están peleando por el papel sanitario? Pero fue una histeria creada por los medios masivos, porque coincidencialmente todo el mundo no puede estar de acuerdo en todo el planeta, a menos que alguien no le haya inyectado ese mal. Y está todo el mundo, en todos los colmados del mundo, peleándose por el papel sanitario. ¿Qué? Que la gente tose por otro lado. Oye, y el clima de película de terror de Hollywood parece que ya está instalado. ¿Qué sigue después? ¿Usted podría visualizar qué podría seguir? Mire, según algunas investigaciones, pergeñado se llaman. ¿Puede ser diabólico? Por lo pronto, es realmente diabólico el tratamiento que se le está dando al alegado problema. ¿Por qué hemos sido llevados planetariamente a este nivel de locura frenética? Pregúntense, maldita sea. El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, afirmó que este virus no respeta, oigan esto, ni fronteras, ni distingue entre razas o etnias, y no tiene en cuenta el PIB o el nivel de desarrollo de un país. Es decir, es un virus muy democrático. Alarma global con el coronavirus. Pero, como dijo Luis Gonzalo Segura, la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, señaló en su informe del 2019 que durante el 2018, oigan esto, por Dios, porque cualquier investigador sensato, cualquier periodista serio, se rige por los indicadores, no por la especulación, ni los embustes, ni las exageraciones de alguna gente, sino por los indicadores. La propia ONU establece que alrededor de 113 millones de personas murieron de hambre, que 143 millones de personas estaban cerca de perecer por ese motivo, y en total más de 800 millones de personas en el mundo padecían hambre. Sin embargo, esta epidemia no es contagiosa. De hambre, por supuesto, no se habla. Y como pregunta Marcelo Colucci al final de su escrito, interesantísimo problema, piensa mal te afectarás, como dice mi mujer. El virus, ¿dónde apareció? En China. Pregunta, ¿hubiera causado el mismo escándalo si hubiera surgido, por ejemplo, en Uruguay, en Noruega, en Puerto Rico, en Santo Domingo, en Cuba? Se cubren periodísticamente con igual intensidad las muertes por hambre en el mundo. En vez de salir corriendo desesperados a comprar papel y inodoro, ¿qué tal si tratamos de informarnos críticamente un poco más de todo esto? Leer, escuchar, no dejarse impresionar por los bloqueos de páginas por parte de las autoridades y los virros del imperio, sino infórmese, escuche y lea todo lo que pueda en torno a la situación y usted concluya basado en información y no concluyendo basado en ignorancias, en rumores infundados y en falto de evidencia. Estos análisis vienen de un grupo de ciudadanos vitalmente comprometidos con la investigación social. Son autores de varios libros y todos están en la búsqueda de la verdad que otros pretenden esconder y que nosotros les facilitamos el medio de que ustedes puedan ver las escrituras en la pared, las entiendan, las internalicen si quieren, pero que entiendan que en 3 semanas, 4 semanas, 5 semanas, Guadalupe va a estar ahí todavía jorobando el país. El PNP va a estar presidiendo el Senado y la Cámara jorobando el país. El país va a seguir haciendo lo mismo. La generación millennial va a volver otra vez a la playa ignorando todos los indicadores que le hayan dado, excepto si hay algún show artístico que los inviten por otro lado. Nada va a cambiar al otro día. ¿Por qué? Porque esto ha sido una total exageración, explotación económica financiada por los grandes imperios económicos para crear esta angustia. Y dejar escondida detrás de la noticia una expresión hecha por Bill Gates, el padre de las computadoras, que dijo que esto era un problema que había que resolver porque en África había un excedente de seres humanos. Los malditos son negros, pero aquellos no son seres humanos. Se miden en atos y ellos tienen demasiados excedentes en los atos que ellos tienen en África y que hay que eliminarlo mediante la esterilización, algo que ya Puerto Rico vivió en los años 50, cuando aquí se estableció aquellos programas de programas de familia y había unas entidades que orientaban a las mujeres para esterilizarse, para el uso de pastillas, para evitar los hijos que entre las que estaba la talidomida, que provocó las deformidades brutales que se ocasionaron en Puerto Rico, en niños que nacieron con deformaciones fantasmagóricas, si se quiere. Y ahora lo pretenden hacer, suerte que el gobierno de México lo entendió, lo descubrió, pretendían hacer lo mismo con unas papas bioenergéticamente alteradas, esterilizaban a los hombres que las comían. Esa es la realidad que se está viviendo en el país. Y ustedes, lo más bien, gracias. Pero la historia de Puerto Rico se ha caracterizado por múltiples de estos mitos. Uno y otro, y uno detrás, y otro detrás, y otro detrás. 1918 hay un terremoto de alta intensidad, 6 o 7, qué sé yo. Un terremoto, 12 registraron, que cubrieron hasta Guadilla. Y informan a alguna gente que el agua en Mayagüez llegó casi hasta la altura del Teatro Yagüez. ¿Por qué a partir de esa fecha no se comenzó a enseñar en nuestras escuelas? Si se quiere, aunque fuera en Mayagüez, o en el oeste, o en el suroeste, no se diga en todo el país. ¿Por qué no se enseñaba en las escuelas que Puerto Rico está ubicada en el área de movimientos telúricos más activa del planeta? ¿Por qué? ¿Por qué no se lo dijeron? ¿Por irresponsabilidad o por una mentalidad criminal? Porque la intención de ellos, obviamente, en aquella época, en el 18, no era el pajarito, sino las aulas a las que ellos querían desarrollar. Pero ahí del 18, llegaron los 30, llegaron los 40, llegaron los 2020, y todavía aquí nadie habla de desarrollar un currículo de enseñanza para que los maestros que empiecen a educar a nuestros niños desde pre-kinder, pre-pre y kinder, ya vayan preparados ellos qué hacer con un grupo de 20 estudiantes en medio de un terremoto de grandes proporciones en la escuela y enseñarle a los nenes qué es un movimiento de ese tipo para que puedan haber más control en la situación. Ustedes se imaginan con lo que han visto en la televisión mercenaria de este país, que de hecho todavía no los han recogido en el caso de Juan. El gobierno, todo aquel show, no ha hecho nada, todavía está todo aquello tirado allí. Y le hago una pregunta. ¿Ustedes se imaginan que todo eso hubiese sucedido en días de clase? ¿Cómo estaría este país hoy? ¿Y cómo quiere este país que porque estemos en el futuro, si esto se repite 50 o 100 años más adelante en nuestra historia, y que nosotros hayamos incumplido con la obligación ética, moral, de enseñarle a nuestras generaciones qué hacer, cómo hacer y cuándo hacer lo que hay que hacer en la eventualidad de un terremoto de grandes proporciones? Las escrituras están en la pared. Yo espero que ustedes entiendan y comprendan que no pueden morirse de sed como los becerros y los bueyes frente al río, porque el agua cristalina, al pasar por las piedras, esté haciendo, cantando una canción. Hay que tomar el agua para saciar la sed. Leanla, edúquense. Y sepa lo que nos espera si nosotros seguimos cometiendo las mismas estupideces. Señor director, después de recibir la bendición de la Virgencita de la Monserrate de Hormigueros, espero que deponga el uso de los micrófonos y nos estaremos viendo el próximo lunes, si así lo permite el Todopoderoso. Les recuerdo que mañana, martes y el miércoles, estaré a través de mi cadena con Radio Sol 1090 AM en el cuadrante de su radio y en YouTube Live, hqtvpr.com, en mi canal. Hasta entonces, que Dios lo bendiga, señor director, cuando usted lo considere pertinente, disponga de los micrófonos.
Óyelo, Puerto Rico,
hay que tener vergüenza. Hay que tener vergüenza.
Óyelo, Lambetuerca,
hay que tener vergüenza. Hay que tener vergüenza.
Óyelo, Chupamadre,
hay que tener vergüenza. Hay que tener vergüenza.
Bendito, no seas morón,
hay que tener vergüenza.
Thank you.